8:30, 7:30 en Canarias. Actualizamos para usted qué es lo que está pasando en este país llamado España.
En Es Radio, la noche de Dieter. Con Dieter Brandao.
Y ampliar a 10 es, por así decir, siempre que se mantengan las medidas de precaución más estrictas posibles, es, digamos, una concesión a las fiestas navideñas. Entendemos que las vacaciones, las festividades navideñas son festividades muy especiales y obviamente alguna concesión hay que hacer.
Fernando Simón admite a preguntas de radio que el hecho de aumentar de 6 a 10 el número de personas que se pueden reunir en Navidad es una concesión a las fiestas navideñas. Recuerden que hace 8 días le preguntaron al presidente del gobierno si el gobierno iba a tener en cuenta la petición de Madrid de ampliar de 6 a 10 el número de personas que podrían cenar, por ejemplo, en Navidad. Y Pedro Sánchez dijo, tienen que ser 6, no es un capricho. Así nos lo han dicho las autoridades sanitarias y los científicos para que no explosione la curva de contagios. Hoy Fernando Simón le ha enmendado la plana al presidente, admitiendo que lo que había que hacer es alguna concesión a las fiestas navideñas. Y sobre el concepto allegado para reunirse y cenar con familiares o allegados, le preguntaban al director del CAES si no creen que esto será un coladero.
Yo creo que la situación sí que es cierto que puede estar sujeta a trampas, por así decirlo. Pero todas las medidas que estamos aplicando para el coronavirus tienen un importante componente de responsabilidad social individual.
A la responsabilidad individual también ha apelado Fernando Simón cuando le han preguntado por la imposibilidad real de controlar los desplazamientos, teniendo en cuenta que uno cuando le pare la policía, oiga, ¿y usted dónde va? Pues a ver a un allegado.
Pueden controlar hasta cierto punto, pero no lo van a poder controlar todo. Y por lo tanto, repito, la responsabilidad individual en la aplicación de estas recomendaciones es, por supuesto, muy importante.
Otro de los titulares que ha dejado Fernando Simón en esa rueda de prensa, además de tener que pedir disculpas al Reino Unido en la misma rueda de prensa por algo que había dicho en esa rueda de prensa, ha sido el plan de Navidad del gobierno sobre si es algo estático, que no se va a poder cambiar, o si se puede modificar si la situación epidemiológica cambia.
Por supuesto, si la evolución es drásticamente diferente, habrá que replantearse en el momento adecuado si ese plan sigue teniendo sentido mantenerlo.
Si vamos bien, se puede flexibilizar algunas medidas, ha dicho Simón. Si vamos mal, se pueden llegar a endurecer las ya planteadas. El Ministerio de Sanidad también ha notificado hoy 254 muertos en las últimas 24 horas y 10.127 nuevos casos. La cifra oficial de muertos supera ya los 46.000 muertos. ¿Se acuerdan cuando el gobierno no quería que la cifra llegara a 30.000? Primero fueron 20.000 y hubo un cambio, luego 30.000. Ahora están por 46.000 y les da igual, como si llegamos a los 50.000. Porque si a los muertos ya no les importa a nadie. Porque, de hecho, otras fuentes oficiales, como el Instituto Nacional de Estadística, están reflejando un exceso de muertos en España este año de 70.000 personas fallecidas, de más de lo que habitualmente habían muerto en el año anterior y en el anterior y en el anterior y en el anterior. En fin, los muertos parece que ya han dejado de ser noticia desde hace mucho. La incidencia acumulada sigue bajando, pero seguimos muy lejos de los 25-50 casos a los que quiere llegar el gobierno. La media nacional se sitúa en 240 casos por cada 100.000 y sigue siendo Melilla la que más incidencia tiene, con 374, seguida de La Rioja, con 361. Les digo una cosa de los datos de Madrid, y es que esa bajada tan pronunciada de los datos de Madrid se está frenando. No suben, la incidencia acumulada no sube en Madrid, pero ya no baja tanto. Es verdad que en otros parámetros sí que se siguen teniendo descensos importantes. Pero en cuanto a contagios, el descenso en Madrid se ha empezado a frenar. Lo digo porque hay mucha gente que ya cree que esto se ha terminado y que como en España baja la incidencia acumulada, pues venga, que viene el puente. Bueno, Canarias sigue siendo la de menos incidencia registra, pero un día más sube ligeramente, está en 84.
Hoy el gobierno debe pactar obligadamente con el independentismo de izquierdas vasco y con el independentismo de izquierdas catalán. Bienvenidos a una nueva era.
Pues Gabriel Rufián ha sido el encargado de darnos la bienvenida a la nueva era que vivimos en España. Hoy la izquierda y la extrema izquierda han conseguido lo que no lograron en la legislatura anterior, la aprobación de los primeros presupuestos de Pedro Sánchez. Y es verdad que aún queda el trámite en el Senado y la votación definitiva en el Congreso, pero este primer y más importante trámite lo ha salvado el gobierno, las cosas como son. Al final, después de todas las cesiones y concesiones, en este caso no navideñas, Sánchez ha conseguido la mayoría absoluta holgada y la permanencia, nos decía Adriana Lastra, por muchos, muchos años en el Palacio de la Moncloa.
Dijeron que las izquierdas no sabían entenderse y nos entendimos y formamos gobierno. Dijeron que el gobierno no iba a durar y ya les digo, abandonen toda esperanza porque hay gobierno para muchos años.
Pablo Echenique también se ha felicitado del triunfo de hoy de PSOE, Podemos, Bildu, Esquerra. El secretario de organización que fuera de Podemos, ahora portavoz parlamentario, le ha pedido con cierta sorna a la oposición que no se queme en el primer año.
Que aún van a tener que digerir la aprobación definitiva de la ley de eutanasia, la ley trans, la derogación de la reforma laboral del PP, la ley de memoria histórica.
Y así ha seguido un rato más, pero hemos decidido acortarlo porque entendemos que se les puede hacer pesado a los oyentes. Y mientras todo el arco parlamentario de la izquierda y los separatistas se felicitaban por haber salvado unidos este primer trámite parlamentario, fíjense en qué estaban PP, Vox y Ciudadanos. Escuchen en primer lugar a José María Sánchez, de Vox, y Ana Belén Vázquez, del PP.
Es una diputada chillona gallega que deja en mal lugar a los gallegos.
Sé que están enfadados conmigo porque les recordé que había 30 enmiendas que pudieron salir adelante y que no salieron porque ustedes no estaban. Esa cobardía se la tienen que explicar ustedes al resto de españoles al que le deben el dinero.
Y si un diputado de Vox llamaba chillona gallega a una diputada del Partido Popular que luego le respondía... A continuación, Espinosa de los Monteros, de Vox, y Edmundo Val, de Ciudadanos, se la tenían también tiesas.
Vox no trabaja ni trabajará en pequeñas enmiendas que serán un trabajo de colaboracionismo con este gobierno.
No hace falta gritar desde esta tribuna, no hace falta llamar enemigo a nadie, no hace falta llamar colaboracionista a nadie.
Bueno, pues eso, que se sigan diciendo a ver quién es el que chilla más y el que grita más entre el PP, Ciudadanos y Vox. Santiago Abascal, que hoy no ha acudido al debate, ha publicado un vídeo en las redes sociales en el que acusaba al gobierno de Sánchez e Iglesias de haberse entregado a los enemigos de España.
En Vox lo tenemos muy claro. Distancia infinita con este gobierno, ilegítimo y criminal.
Y una cosa más a propósito de los presupuestos y sus derivadas. La vicepresidenta económica Nadia Calviño se ha mostrado partidaria de revisar el sistema de financiación autonómica en España, pero, por supuesto, sin tocar ni al País Vasco ni a Navarra. Le recuerdo lo de los votos del PNV y Bildu, ¿no?, para aprobar estos presupuestos. Y ojo a esta noticia también, porque en paralelo al debate parlamentario de los presupuestos, Podemos, que tiene su propia coalición parlamentaria, ha pactado con Esquerra, con Bildu, con el PNV, con el Bloque Nacionalista Gallego, con Compromís, con Juntos por Cataluña, con la CUP y con Más País, una proposición para desterrar el español de las administraciones públicas. Lo han conseguido en la escuela, ahora van en las administraciones públicas. Lo que han hecho estas formaciones es presentar un texto, que por cierto estaba plagado de ratas, como nos ha contado Esmeralda Ruiz en Libertad Digital, en el que se pide que se obligue a los funcionarios a hablar las lenguas cooficiales independientemente de su ubicación física. y en ese documento se citan algunas instituciones en las que el gobierno debería imponerlo ya: el Congreso, el Constitucional, el Supremo, la Audiencia, la Agencia Tributaria, Televisión Española. Los ciudadanos y votantes del PSOE de Castilla-La Mancha, de Extremadura, de Andalucía, de Castilla y León, de Madrid, y podría seguir, se dan cuenta de que armonizan todo menos esto, que un funcionario de, por ejemplo, Cataluña, o uno que no fuera funcionario, un catalán, un vasco, que hablen la otra lengua cooficial, recuerdo, otra, el euskera o el catalán, se va a poder, si esto se lleva a cabo, presentarse a todas las oposiciones y a todos los puestos de trabajo a los que solo hablan español no pueden presentarse. Y otra cosa más para terminar. La Fiscalía le ha pedido más información al Ministerio de Defensa antes de decidir si abre o no una investigación sobre el chat de militares retirados del Ejército del Aire, en el que se hablaban de muchas cosas, incluidas algunas burradas que soltaban algunos en el chat sobre golpes de Estado o fusilamientos. Margarita Robles ha puesto el asunto en manos de la Fiscalía.
No solamente no representan más que a sí mismos, sino que son un baldón y que tratan de perjudicar a nuestras Fuerzas Armadas, que, insisto, de las que tan orgullosa nos sentimos por el trabajo constitucional que realizan.
¿Se imaginan que la Fiscalía va por los que en ese chat privado han dicho burradas, que además no se deben decir porque estás diciendo que le vas a hacer cosas muy feas a otras personas? ¿Se imaginan que la Fiscalía lo hace? Uy. Imagínense qué pasaría con el que dijo que iba a azotar a una mujer hasta sangrar en un chat también privado. Seguro que Dolores Delgado está también analizando este caso de Pablo Iglesias.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.